of Tennessee. Once two strangers climbed old Rocky Top looking for a moonshine still. Strangers ain't come down from Rocky Top, reckon they never will. The corn won't grow at all on Rocky Top, dirt's too rocky by far. That's why all the folks on Rocky Top get their corn from a jar. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Good old Rocky Top, Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee.
Buenas noches. Desde la ciudad de Toledo, Toledo Rocking Show. ¿Qué tal, Artur? Muy buenas.
Muy buenas noches, David y Culebro. Y además hoy, con más calorcito a mi derecha, porque tenemos un invitado. Que le hemos pagado la primera clase de avión desde Tennessee directo hasta el corazón de la ciudad.
Bueno, mierda, porque era clase business. Porque viene a...
Bueno, vale, joder.
A presentarnos su nuevo libro. Estamos hablando de Bertin Aliento Podrido McLogan.
Vamos, que ha venido... El título del libro. Hola, bueno, encantado. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy bastante encantado de estar en este programa.
Gracias, Bertin. No nos has traído ninguna copia del libro, así que no podemos ver el título.
Bueno, mi libro se llama... es un libro que escribí durante mi última estancia en Kentucky. Habla del bluegrass. Mi libro se llama El libro del bluegrass, por Bertin Aliento Podrido McLogan.
Muy bien. ¿Y más o menos para cuándo estará en las librerías de toda España este libro?
Bueno, ya hemos agotado las 13 primeras ediciones. Vamos a sacar la 14. No sé, supongo que tengo que hablar con mi editor, pero calculo que mañana o pasado mañana podéis encontrarlo en el Corte Inglés.
Muy bien.
¿La FNAC, no?
Pues
¿problema no con sé. Los franceses?
No, posiblemente esté en la FNAC. No sé, no me gusta mucho entrar en esos sitios, las luces y la gente me atoran. De hecho, me da bastante náuseas ver las caras de la gente. Así que no lo sé, pero seguramente esté.
Bueno, nadie mejor que Bertin para decirnos qué es lo que acabamos de escuchar, que es un auténtico temazo de tu asignatura, de tu cátedra, que es el bluegrass.
Bueno, para mí acaba de sonar la mejor canción de bluegrass. No me atrevería a decir que son los mejores de este género. Evidentemente tendríamos que hablar de Bill Monroe, pero sin duda alguna los Osborne Brothers son uno de los grupos más representativos del bluegrass de Kentucky. Bueno, acabamos de escuchar su canción más famosa, Rocky Top, que, bueno, como habéis podido ver, es impresionante. O sea, sus melodías, cómo destacan los instrumentos poco a poco, cómo destaca el banjo, la mandolina y las melodías que hacen con la voz, hablando de, bueno, pues de las montañas rocosas de Kentucky. Una auténtica maravilla.
Muy bien. Artur, ¿algún tipo de información adicional? Aunque yo creo que ya Bertin lo acaba de decir.
Ahora ya me dejaba cero, pero bueno, voy a intentar contar algo. Osborne Brothers es una banda que sigue el legado de Bill Monroe, inventor del bluegrass, y el inventor, bueno, el inventor no, culpable del nuevo término acuñado bluegrass, debido a que a las montañas de Kentucky se les llamaba las montañas bañadas por la hierba azul. ¿Vale? Por eso él, en honor a su estado, puso ese nombre a sus chicos, que eran los Bill Monroe and his Bluegrass Boys, pero eso hablo después.
Parece ser que en Kentucky le gustaba mucho el color azul, ¿no? Porque no solo la hierba resalta esos tonos azulados, sino que la luna nos sorprende con ese color, ¿no?
Me alegra, Bertín, que me digas eso, porque dicen los españoles que para hacer country solo necesitas hacer tres cosas: tocar la guitarra country con dos notas, decir Tennessee y Blue. Con decir eso en una canción te vale.
Estoy de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Siempre se oye en canciones country Blue y Tennessee.
Solo acabas de copiar de un monólogo del YouTube.
Sí, 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 pero es verdad.
Bueno, lo que sea, estoy totalmente
de acuerdo. Es de un monólogo, pero no te voy a decir de quién, pero sí te digo que le han dicho mogollón de monologuistas y es verdad. Y yo te digo que como persona diario de uso diario del country, que es verdad. O sea, además desde el country de los 80.
De hecho, yo creo que habría que reivindicar el uso de tópicos como algo bueno, o sea, básicamente
en todo.
O sea, mucha gente se empeña en hacer algo nuevo, sea en cualquier estilo. O sea, ya sabéis que en cualquier estilo la gente se empeña en modificarlo como si fuera plastilina sucia, que al final no te sirve ni para hacer un triste perrito. El reivindicar los tópicos en su forma más original y pasional, no algo que sea un chiste, sino en su manera, buscando la raíz de la música, creo que es algo que nutre de verdadero sentimiento a la música que estamos escuchando.
Sabias palabras, las de Bertín. Aparte de por su... Dime, Arthur.
Osborne Brothers, hermanos nacidos en los años 20, ahí en los Estados Unidos de América, en los gloriosos Estados Unidos de América, en el estado de Tennessee, eran una banda que no habían escuchado nunca ningún disco de nada. Lo único que tenían era un transistor viejo de madera por el que salían las típicas canciones, las típicas emisoras de negros y de blancos. Ellos lógicamente cogían la de blanco por los complejos que habían en la época. Y siempre escuchaban country de lo que se llamaba entonces hillbilly. Hillbilly era un término para calificar a cualquier música country que después se le bautizaría así. Pero un día sonó Bill Monroe y ellos decidieron hacer esa música. Y eran hermanos que lo hacían, tío. Hermanos, pero que a partir de... antes ya se hacía, pero después de los Osborne Brothers se generalizó eso de que en el country todas las familias hiciesen una banda. Es decir, tú ahora tienes el concepto de que con tus amigos tienes que hacer un grupo. Pues antes se tenía el concepto de hacer grupos con tus hermanos.
¿Esto de qué año es?
Esto es de los 40 y de los 50.
Pero, por ejemplo,
grabado a partir de los 50. Esto ya es más moderno.
La familia Carter igual es los pioneros en cuanto a eso.
No, pero sí, antes, mucho antes de los Osborne Brothers, se hacían cosas de manera familiar. Mucho antes, en los años 20, los años 10. Lo que pasa es que el concepto que se tenía de hacer un grupo era como el de ahora, ¿no? Era con mis amigos o con lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, como había menos medios, tú a lo mejor no ibas al instituto, ¿con quién lo hacías? Con la familia, ¿vale? Pero a partir de los Osborne Brothers y de su éxito, lo que se hace es que la gente, a lo que aspira la afición juvenil de cara a la música, es hacer un grupo con su familia, en plan imitación a los Osborne Brothers. No porque sea lo que hay, como fueron los mismos Osborne, que lo hacían porque era lo que había, porque no tenían amigos que tocasen.
A mí me parece resaltar, Artur, estoy totalmente de acuerdo contigo, y no solo eso, sino que también hay que reflejar que el country, el bluegrass, era música popular. O sea, era básicamente música de la gente. En aquellos momentos eran pues vaqueros, campesinos de Estados Unidos, y la música que escuchábamos, que acabamos de escuchar, era música de la gente, del campo. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que con la familia?
Bueno, yo iba a decir antes, que no me has dejado, que el programa de hoy, aparte de... hemos empezado con esta canción, aparte de por la ilustre presencia de nuestro compañero Bertín, porque vamos a hacer un programa especial en el que... ¿Qué vamos a poner, Arthur? ¿Tú qué vas a poner hoy?
Vamos a poner tres temas de bluegrass. Uno de Honky Tonk, que fue cuando rompió el bluegrass y se abrió camino el country a la radio fórmula de nuevo, porque el bluegrass estaba quedando atrás con sonidos nuevos como el rock and roll, el bluegrass o el rhythm and blues. El Honky Tonk rompió con aquello y empezó a hacer de nuevo popular la música country, que se está poniendo en la miseria. Y lo que vamos a poner va a ser tres temas de bluegrass, uno de Honky Tonk, de la mano del más grande.
Y aparte
vamos a poner en la sección de Daviti.
Pues si me permitís voy a poner cuatro temas, espero no ofender a nadie, sobre todo a ti, Bertín, a poner cuatro temas de rock and roll negro.
Si no, me gustaría desenfundar mi pistola esta noche.
Negro, muy negro, ¿eh?
Bueno, pues si no hay ningún tipo de problema con...
Tan negro como el culo de un minero congoleño.
Bueno. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a escuchar, Arthur?
Eso sí que es negro, ¿eh? Lo siguiente que vamos a escuchar va a ser al más grande de este género, y de hecho su inventor, al mismísimo Bill Monroe, a quien yo, de manera totalmente libre y voluntaria, tomé prestado su apellido para apropiármele. Vamos a escuchar a Bill Monroe con el tema más famoso y con el tema más ilustre de la historia del rock and roll también, y luego explico por qué. Bill Monroe and his Bluegrass Boys con su gran hit Blue Moon of Kentucky, babe.
Música para construir ferrocarriles de la mano de Bill Monroe and his Bluegrass Boys.
Incluso para destilar auténtico bourbon.
O de para hecho, fabricar Bill... la tela del vaquero.
No, Bill Monroe trabajó durante su juventud en una refinería del estado de Indiana.
Bueno.
No, pero lo que destilaban los rednecks es no es bourbon, es moonshine.
Bueno,
Bill Monroe destinaría lo que les refinaría lo que les sale de los cojones.
Bourbon no era en el estado de Bill Monroe, así que no, el bourbon solamente es de...
Ya lo dijeron los dinamitas.
Monroe refinaría lo que les sale de los cojones.
Bueno, Bill Monroe and his Bluegrass Boys. Esto es el culmen, esto es lo más grande, ¿vale? Bill Monroe tocaba en la mandolina de manera totalmente casual en una familia en la que todos tocaban instrumentos muy clásicos como el acordeón la guitarra. ¿O qué instrumento había así más? Bueno, no sé, el caso es que la madre, la madre, la hermana, el banjo, eso es. Se me ha ido la puta pinza. Y el violín lo tocaba su hermana. Era una familia que tocaba muchos instrumentos, pero tenían costumbre de tocarlo de manera familiar, ¿no? Todos alrededor de un fuego y cosas así, antes de la cena y después. Bill Monroe le dio por la mandolina, la empezó a tocar, pero la empezó a tocar de manera muy extraña porque la tocaba demasiado bien. Y no solo seguía pentagramas y canciones tradicionales de la época, sino que se empezó a rayar la cabeza de una manera exagerada, porque es que los que estáis acostumbrados a escuchar country normal y luego escucháis esto es una auténtica locura. Es como escuchar a Mozart pero en country. Es increíble, es virtuosismo puro y duro, pero esto lo inventó él. Esto es el principio de realmente de todo lo que conocemos, de todo lo grabado, porque anteriormente había muchas grabaciones pero se basaban en un patrón muy básico. Él rompe con todo y a partir de ahí sale una influencia. Voy a contar una anécdota de esta canción que para mí es grande. Esta canción, como he dicho antes, es importante para el country, pero sobre todo es importante para el rock and roll, porque fue la segunda canción que grabó Elvis. Era la cara B de su primer single, un regalo de cumpleaños para su madre, para su gloriosa madre, para la preciosidad de su madre, para la que yo considero mi madre, Gladys, era su nombre. Adoptó el apellido de su padre, Gladys Presley. Tú imagínate, lo tiene todo, menos un Cadillac. Y entonces, Elvis, esta canción que le tenía obsesionado, antes de grabarla, empezó a cantarla con un chaval a la guitarra, a su lado, que no fue el que grabó, era un amigo suyo. Y él, tocando en la aleta de su camión, la percusión, mientras cantaba esta canción. Delante de un colegio de adolescentes que flipaban porque iban a toda leche tocando esta canción. Esta canción es algo así como algo muy tradicional, muy, muy de country, muy de vaqueros, que la gente cuando lo escuchaba acelerado era como, este chico rebelde, ¿qué está haciendo? Está destrozando un clásico, ¿no? Era como una sociedad muy cerrada y lo veía todo muy mal. Y Elvis enloquecía ya a las adolescentes antes de meterse por primera vez en el estudio de la Sun Records.
¿Tú dirías que, por ejemplo, esta canción se puede ver claramente el contraste entre lo que hizo Elvis y lo que había hasta entonces en la música popular?
Tú fíjate lo que estamos hablando, Bill Monroe rompe el molde, pero es que Elvis lo rompe más.
¿Pero esto de qué año es?
Esto es de los años 40, tío. Pero es de los años 40, pero ya moderno, porque Bill Monroe ya graba en los años 20 con un grupo que tenía con su hermano.
Creo que no estaría mal escuchar la versión de Elvis, que me imagino no tendréis.
No.
Muy bien.
Se me ha olvidado el single.
Bueno, para todos
otro
los que...
aplauso, otra flor que se cubre el glorioso productor de este programa, que no me ha dado ni un puto vaso de agua.
Toledo Rocking Show, desde el corazón de la ciudad, electrocutando las ondas para todos ustedes esta noche, con el mejor country, con el mejor rock and roll negro y con el peor de los invitados.
Bertin, aliento podrido, McLaughlin. Gracias.
Bueno, Bertin, si no me equivoco, Bertin, nuestro invitado de hoy, ha estado durante 6 meses.
Siete meses,
perdón. El año pasado.
Este año.
Este año. En algunos estados. ¿En cuántos estados de los Estados Unidos de América?
Uno, en Kentucky.
En Kentucky, y pues tiene muchísimas cosas que contarnos sobre esta experiencia profunda. ¿Qué puedes contarnos? ¿Cuáles han sido tus impresiones acerca de...?
Es que las caladas de aliento podrido son interminables, tío.
Bueno, la verdad es que Kentucky,
es a como día de hoy la enamora.
Le considero prácticamente mi segundo hogar. Y de hecho me parece bastante bien que estéis apostando por la música popular de esa zona, para que la juventud sepa que en Kentucky no solo hay pollo frito, sino que existe una de las mejores músicas que ha crecido de la tierra.
Además, que ha crecido de la tierra.
Sí, es así. La verdad es que Kentucky, durante mis 7 meses allí, fue algo espeluznante. Pude rodearme de todo tipo de gentuza, gente peligrosa, gente agresiva, gente con problemas, pero que tras su mirada se veía que la miseria que les inundaba quedaba un brillo de esperanza. Y ese brillo de esperanza, y os lo quiero decir a vosotros, chicos del Toledo Rocking Show, crecía a medida que el bluegrass sonaba cada vez más fuerte.
¿Dirías que el bluegrass es la única música capaz de hacerle mover el pie hasta una abeja?
Pues posiblemente. De hecho, también pude experimentar la zoofilia con ovejas, porque allí en Kentucky era bastante habitual, y sin duda alguna el bluegrass es la mejor banda sonora para realizar dicha práctica.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Prefiero comentarlo después, vamos a pasar directamente. El tema se llama
New River Train.
New River Train es de los Kentucky Colonels, gente que rescató el bluegrass en un momento muy complicado para este, que fue el momento en el que el rey invadió el mundo, conquistó el mundo, destrozó todo cuanto apestaba y hizo florecer su faz en mogollón de bellas. ¿Cómo se llama esto que forma el papel? Ah, la celulosa. En mogollón de celulosa con su bella faz. El rey lo había jodido hablando en plata al country mucho. De hecho, muchos garitos de country no lo dejaban entrar a jóvenes rockeros con tupé a tocar su música. Le habían cogido bastante complejo. Luego comprendieron que era lo mismo y que era todo a favor del country. Johnny Carr lo demostró. Y estos fueron uno de los que consiguieron realzar la música country, en especial el bluegrass, uno de los grandes subgéneros del country, en un momento muy difícil. Y eso da mucho valor, porque son gente que, a pesar de estar totalmente pasado de moda, consiguieron hacer algo muy grande en muy poco tiempo. Y como bautizaba un gran escritor de todo esto hace muy poco tiempo en relación a los Kentucky, nadie pudo hacer más en tan poco tiempo. Kentucky Colonels.
Sonidos de la América profunda, sonidos para linchar a gente de color. Kentucky Colonels con su temazo New River Train. O New Train River, o como se llame. Un gran tema, Arturo.
Es el tren de Río Nuevo, joder.
Eso.
Río Nuevo, al igual que Río Bravo, Río Grande, son ríos de América. Y este es el tren que atravesaba. De hecho, como tú has dicho antes, esto es música para hacer ferrocarriles. El gran logro fue hacer pasar, atravesar ríos tan grandes como los americanos. Con el tren, a través del ferrocarril.
¿Qué podía decirnos Bertín de la ingeniería de puentes de la América profunda? ¿Siguen en pie aquellos puentes del siglo XIX?
Bueno, la verdad es que no tengo conocimiento de eso, porque durante aquellos gloriosos 7 meses en Kentucky apenas salí de
Kentucky.
Un cierto circuito de tugurios, de tabernas, de sitios realmente peligrosos donde beber y escuchar country. Así que...
De hecho, has hablado...
Como comprenderás, perdóname que te corte, poco me importan esos viejos puentes. A mí lo que me importaban eran aquellas deliciosas y suculentas chicas de largas trenzas y cabellos dorados de Kentucky.
De hecho, Bertie, nos has hablado antes de un local en concreto de un pueblo perdido de Kentucky, en el cual la fauna local era específicamente profunda, digamos...
Sí. Sí, sí, dilo. O sea, realmente aquel pueblo era algo al margen de las grandes ciudades. Al margen de las grandes ciudades o del concepto que podemos tener del gran Estados Unidos, me basé en visitar pequeñas zonas rurales, zonas residuales, sitios campestres llenos de gente carcomida y destrozada, hecha polvo. Gente donde de verdad se nota que la música es una función más de su, de su vida, igual que comen o se reproducen, tocan. Y eso es algo que sin duda alguna se refleja en la calidad musical. No hay más que ver cómo los grandes, bueno, incluso podemos remontarnos al blues de los años 20, cómo esa música, la música de raíz, viene de los sitios más empobrecidos y más castigados. También podemos vernos como a lo largo de la historia, pero eso ya sería cambiarnos, como otro tipo de movimientos y de géneros musicales salieron de la necesidad de un cambio. Ya fue el rock and roll, incluso el mismo movimiento punk. Bueno, de algo de gente que lo necesita, ¿no? Es así.
Sí, supongo que en la sociedad moderna ese tipo de virtuosismo rural, tanto musicalmente como espiritualmente, no tiene cabida. Es algo que debemos de apreciar del pasado histórico de la cultura popular de las distintas naciones.
Mira, yo lo que creo es que hoy en día prácticamente, bueno, y es así, todos conocemos caso de que cualquiera puede tener un grupo de música. Ahora bien, cualquiera debe tener un grupo de música, en mi opinión, es no. Hay gente que mejor estaría siendo espectador, tranquilamente, que siendo partícipe de la música. Realmente lo que viene a gustarnos es la gente que necesita tener, que le sale de las entrañas esa música. Por ejemplo, como lo que acabamos de escuchar.
Bueno. Bueno, que Arthur, ¿tienes algún tema más para ponernos, para ilustrarnos sobre?
Bueno, vamos a cambiar
por la América profunda.
Y a ver, vamos a un momento crucial en la historia del country, y es justo antes de la invención del rock and roll. Los blancos empezaron a sentir mucha curiosidad por la música que hacían los negros, que era el rhythm and blues, o en su defecto, lo que más preocupaba era ese estilo de música que nacía con gran fervor en las iglesias de los negros, que era el estilo rocking, que es, de hecho, a ese estilo debemos el nombre del programa. El rocking era el inicio. ¿Cómo que no?
No, yo bueno, continúa.
Toledo Rocking Show.
Sí,
continúa. Lo puse por eso. Rocking.
Bueno, yo creo que el nombre del programa, por lo menos...
¿Estamos hablando?
Veamos, a ver, bueno, a mí vuestras pajas mutuas que tengáis no me importan. A mí lo que tenéis que hacer es que hablarme de lo que va.
Bueno, pues seguimos en Toledo Rocking Show con este especial de música hillbilly americana, que pues queda una canción por poner que yo creo que es, para mí, de lo que he escuchado, el más grande de este género.
El más grande, y además a nivel internacional, como en ese momento no, en estos años que estamos hablando, no había mucha gente con facilidad para grabar, o por lo menos con posibilidad, acabó siendo catapultado como una de las personas, como uno de los cantantes, uno de los intérpretes más importantes del siglo XX en general. Es decir, a nivel mundial fue una de las personas más importantes, no solo en América, sino en el resto del mundo. Fue algo así como...
¿Nino Bravo?
No. Fue algo así como Buffalo Bill a nivel internacional, solo que en muchos países como España no se les llegó a conocer. Le conocemos nosotros, que sabéis que sabemos mucho. De quien os hablo es de quien nació con espalda bífida, de quien nació en una cabaña de troncos, de quien nació en la más absoluta pobreza, de quien...
En la más absoluta endogamia, incluso me atrevería a decir.
Porque no sé lo que significa esa palabra, es no diría sí. de quien disimulaba el dolor a través del alcohol y las drogas, de quien todo lo veía de manera pesimista, de quien hacía una metáfora de un perro callejero para compararse consigo mismo. Hablamos de Hank Williams. Hank Williams nació, como digo, en una cabaña de troncos, en una familia que no tenía posibilidad de nada, de cero. Él, sus apariciones en la televisión se deben a que se puso a tocar la guitarra delante de un estudio de radio y llamó la atención por la manera tan graciosa que se movía. Era casi ortopédica, porque no podía mover la espalda. Y la voz tan característica del country que luego se ha imitado hasta la saciedad, incluso a día de hoy, con gente como Josh Turner, con gente como Tracy Lauren, con gente como, yo qué sé, James House, un montón, Alan Jackson, gente que imita incluso el timbre de voz. Y él fue el primero de todo. A partir de aquí, la música pasa a llamarse Hillbilly y la música de moda bluegrass a llamarse Honky Tonk. Muchos después le seguirían, sobre todo mi favorito Buck Owens, pero él siempre será el primero. Su descendencia es todo basura. Hank Williams II, Hank Williams III, basura.
Pero incluso el hijo de Hank Williams I también...
Todo es basura.
¿Ese no se le engloba dentro del Outlaw Country ese?
Se le englobará donde sea, pero es basura. Es un tío que se ha tratado de enriquecer a base de utilizar un nombre que no es suyo, porque ni siquiera se llama Hank. No, no lo veo ni justo ni respetable. Y la música no me parece de la mejor. Si hablamos del country outlaw, vamos a hablar de Willie Nelson, pero no vamos a hablar de este tío. No merece la pena. Y de hecho yo creo que desde donde esté Hank Williams no se sentirá orgulloso de su hijo, ni de su nieto, ni de su Hank Williams 14 y esas cosas. Hank Williams aullando la luna. ¡Au!
Shape I'm in, I can't even spell my name, my head's in such a spin. Today I tried to eat a steak with a big old tablespoon. You got me chasing rabbits, walking on my hands and howling at the moon. Well, sugar, I took one look at you and it almost drove me mad. And then I even went and lost what little sense I had. Now I can't tell the day from night, I'm crazy as a loon. You got me chasing rabbits, pulling out my hair and howling at the moon. To go out on a hunting spree, 'cause there ain't a hound dog in this state that can hold a light to me. I eat 3 bones for dinner today, then tried to tree a coon. You got me chasing rabbits, scratching fleas, and howling at the moon. And a gas pump we did pass. I pulled him up and I hollered whoa and said fill him up with gas. The man picked up a monkey wrench and wham, he changed my tune. You got me chasing rabbits, spitting out teeth and howling at the moon. I never thought in this old world a fool could fall so hard. But honey, baby, when I fell, the whole world must have jarred. I think I'd quit my doggish ways if you'd take me for your groom. You got me chasing rabbits, picking out rings, and howling at the moon.
Hank Williams con Howling at the Moon. Temazo impresionante. ¿Qué te parece Bertin?
Bueno, es que ¿qué puedo decir de Hank Williams y de esta canción Aullando a la Luna? Es una auténtica maravilla. Es algo realmente inspirador que te dan ganas de ponerte a limpiar tu caballo o incluso de ponerte a hacer algo parecido aunque no te salga.
Te da ganas de ponerte a limpiar la pick-up, ¿eh? Dejarla, o sea, intacta.
Yo recuerdo la primera vez que escuché a Hank Williams. Yo estaba internado en un centro para niños problemáticos. Bueno, estaba en una clase de educación física. Todos los niños estaban realmente bastante pesados ese día. Estaban intentando jugar al balón prisionero y realmente yo tenía otras inquietudes. Cuando empezó a sonar de repente por los altavoces del pabellón la música de Hank Williams que anunciaba el fin de la clase, supe que lo que tenía que hacer era empezar a partir bocas.
Y bueno, atender al móvil.
Hasta aquí la sección de Arthur con los sabios comentarios de Bertin sobre la música popular americana del sur profundo. Se podría considerar uno de los grandes influencias del primer rock and roll, pero no se puede hablar de la total influencia del rock and roll primerizo si no se habla de...
Es algo, David, y como Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel se le considera siempre uno de los primeros, de los más importantes pilares del rock and roll, de los inicios del rock and roll, sin ser rock and roll y sin ser directamente el inicio del rock and roll. O sea, es como que lo que pasa es que todos los que empezaron con el rock and roll lo escuchaban. Todos tenían algo, que mamaban algo, ¿sabes? Algo que fuese de manera indirecta, ¿sabes? Por ejemplo, Simon & Garfunkel, yo no veo realmente un parecido. Pero tampoco lo veo con Hank Williams. En cambio, todos lo tenían en común, ¿sabes? Pero incluso gente negra como Ray Charles ya escuchaba a Hank Williams. De hecho, Ray Charles tuvo problemas con su compañía. Le echaron de la compañía, de hecho. Durante unos meses amenazó. Luego le volvieron a coger porque dijeron: madre mía, para enriquecer a otra compañía, si no lo quedamos nosotros. Porque quería hacer música de blancos, quería hacer country. Y es porque él había escuchado desde pequeño a Hank Williams.
Pero sin duda la otra gran vertiente sin la que no se podría entender no solamente el rock and roll sino la música contemporánea es la música que hacían los negros en los 50, en los 60, que es el pilar sobre el que se sustentan prácticamente casi todos los géneros que puedan escuchar ahora mismo por la radio, tanto música de mierda, como digo, de la radio, como música buenísima, que es la que pinchamos aquí en Toledo Rocking Show.
Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad.
Y pues yo voy a empezar con Prentice Morland, para empezar este especial de rock and roll negro. Prentice Morland, cantante de rhythm and blues y doo-wop de los 50 y los 60. La canción que voy a poner se llama Holy Mackerel.
Holy Devil.
De 1962. Prentice Morland es un cantante que pasó desapercibido, pues...
Pues no sea por el nombre, porque el nombre es impresionante. ¿Prentice? ¿Qué?
Prentice Morland.
Ah, Prent, vale.
Pasó desapercibido como otros tantos muchísimos grandes de la historia del rock and roll. Bueno, ahora hablo de un poquito de Prentice. La canción se llama Holy Mackerel y espérate, sí. Prentice Morland.
Yeah.
Prentice Morland, otro de los pretendientes al trono de Little Richard, del Rocking y Rhythm and Blues.
Bueno, al trono, al subtrono, porque el trono de Little Richard yo creo que está bastante bien ocupado, con un segundo puesto por parte de Little Richard y un primer puesto por parte de Chuck Berry y un tercero por parte de Fat Domino. Pero joder, este tío es increíble, ¿eh?
Prentice Morland, para todo el que le pueda interesar, yo le recomiendo a todo el mundo que se bajen los recopilatorios o que se los compren, porque hay que apoyar la industria musical. De Savage Kick, que son un recopilatorio de rock and roll negro cojonudos. Y bueno, pues la verdad es que no tengo mucha idea de este Prentice, porque es un tío bastante, que pasó bastante desapercibido. Solamente sé que pues pasó su vida musical sin pena ni gloria. De hecho, acabó actuando en locales de Las Vegas hasta que murió en los años 80. Pero
murió en los 80, tío.
Sí. Pero lo que ha quedado para la historia son temazos como este. Pero que yo pienso que...
Además, me parece que suena... No sé, me parece que suena, en cuanto a la distorsión de la guitarra, el sonido de la guitarra, me suena demasiado moderno, incluso me suena a los 70, salvo el resto de la música, que lo que es la grabación, me suena puro año 60, con la batería sobre todo. Pero es que es acojonante el tema, ¿eh? O sea, es que es impresionante el pavo este, cómo se lo montaba, ¿eh? Además de la grandísima voz que tiene y un falsete súper poderoso.
Bueno, la verdad es que yo tengo bastante miedo, porque yo no quiero de ninguna manera, de verdad, no quiero ofender a nuestro invitado por poner este tipo de música, que a lo mejor pues es demasiado adelantada en cuestión racial a su ideología. Pero ya hemos escondido el revólver.
Bueno, por mí, la verdad es que, chicos, no os preocupéis, este es vuestro programa.
Yo, el mío, no dejo pasar esto.
Yo realmente aprendo bastante escuchándoos.
Bueno, sin duda, este tipo de grupos de negros de los finales de los 50, principios de los 60, está claro que son una influencia enorme, por no decir absolutamente total, para todos esos grupos de blancos, sobre todo ingleses, de los años 60, y hablo de los Beatles, o de...
No, pero no hables de los Beatles, habla de otra cosa.
O hablemos de los Beatles. No.
Hablo de los Dell, hablo de los Who, hablo de todos esos grupos.
Habla de gente que mostraba respeto por los laureles del rock and roll.
De todo eso que se llama Northern Soul y de toda esa vertiente de, pues, de música negra hecha por blancos, como pueden ser...
No, pero lo acojonante de Avicii es Kings. Es que es acojonante, porque en los 50, bueno, en los 50 el blanco empieza a hacer música que se parece a la música de los negros de los 40. Pero es que esta canción, que es de los 60, del 62, que tú me dices, de este pavo, ¿cómo se llama?
Prentice Morland.
Vale, Prentice es un tío que hace música en el 62 que suena a lo que los blancos hacían luego, ya con más distorsión, pero igual en los 70.
Sí.
Es acojonante cómo los negros siempre van un paso por delante musicalmente hablando.
Por no hablar de que lo que consigue un negro cantando en cuanto a lo que transmite de su espíritu, por así decirlo, jamás podrá, y eso que yo no soy racista.
A no ser que te llames Elvis Aaron Presley, que pero entonces lo superarás.
Será muy difícil que lo consiga un blanco, por muy inglés y muy mod que sea.
No, si eres mod nunca llegarás a las suelas de zapatos, ni siquiera de la mierda. Pero si este programa tiene una política muy clara, vamos a ser gente con la que no nos metamos con nadie, menos con los mods. Aquí declaramos abiertamente la guerra a los mods. Si quieren buscar pelea, que la busque por ahí. Con nosotros no. Pero que se muera, quiero decir.
A mí realmente yo soy fanático de bastantes bandas mods. Me gustan bastante. De todas maneras, de hecho, desde sus comienzos hasta hoy en día, la incipiente Revival Mod, soy bastante seguidor de ese tipo de bandas.
Bueno, si me permitís, voy a seguir con este festival de locura afroamericana.
Yo no lo llamaría afroamericana, yo lo llamaría americana, que para eso son negros y americanos. Negros, americanos y orgullosos.
Y voy a seguir con Bunker Hill, un salvaje, un renegado, un
además,
marginado.
Pero un salvaje como todos los negros. O sea,
pero Bunker Hill te
es verdad, o sea, son gente que está muchísimo más despendolada musicalmente hablando que Jerry Lee Lewis.
Sí.
Pero mucho más. De hecho, es que quien parte la pana en la puesta en escena física en los años 50 es Chuck Berry. no es Johnny Powers.
Ya.
O sea, te quiero decir que es acojonante como siempre parten la pana con eso y siempre acaban escapando de cuando se les captura el sonido, cuando todo el mundo ya empieza a hacerlo, lo empieza a hacer comercial, lo empieza a hacer para todo el mundo. ¿Cómo consiguen hacer otra cosa nueva? ¿Y cómo consiguen que todo el mundo les hagamos confiando en lo siguiente hasta que ellos tampoco hacen nada interesante como ha pasado hasta ahora?
Hasta que hacen hip hop.
Sí, hasta que hacen hip hop moderno.
Bueno, si quieres, después seguimos hablando, pero primero vamos a escuchar a Bunker Hill con su temazo The Girl Can Dance. Desde 1963 nos llega este temazo de Bunker Hill, salvajismo absoluto, con The Girl Can't Dance. Bunker Hill, ¿qué os ha parecido?
A mí me parece, bueno, yo creo que la chica realmente no puede bailar porque está acojonada por los ladridos de Bunker Hill, básicamente. O sea, es increíble el rock and roll salvaje, crudo y directo que desprenden a principios de los años 60.
Además, es acojonante cómo los negros eran capaces de hacer de manera muy primigenia esa manera de provocar sin más, de tontear con la bisexualidad, ¿sabes? O con la ambigüedad, ¿sabes? Esto de enseguida posturarse de una manera indefinida en su sexualidad y cosas así, ¿sabes? Como no decir que te mola, como que te mola todo, ¿no? Como que te mola el vicio, como que te mola pasarlo bien porque sí, como de dar que hablar porque sí, tanto en lo musical como en lo sexual. Y es acojonante porque ellos desde 1950 y poco ya están ahí dando que hablar a la gente en mucho más allá de lo musical. Sí. O sea, los, bueno, qué coño, y seguramente si lo saqué de esto o no sabemos, no sé yo por lo menos, pero yo estoy seguro de que si nos vamos a los años 40, a los años 30, ya había casos de esto, ¿sabes?
De hecho, Bunker Hill, a raíz, no sé si de esta misma canción, pero de alguno de los pocos singles que sacó, tuvo que cambiarse el nombre porque él venía de un grupo de gospel. Entonces él no quería que le relacionasen con su grupillo de gente así bien, pues gospel, gente religiosa, que le relacionasen con este tipo de música satánica y pervertida. Y bueno, también decir que este hombre, los pocos singles que sacó, uno de los pocos que sacó, lo sacó con Link Wray, el famosísimo guitarrista.
¿Link Wray?
Influencia para millones de grupos y uno de los, pues, de los mejores músicos que ha habido sobre la tierra, para mí. Y Link Wray como que le conoció, le fichó y dijo, este tío tengo que grabar con él.
¿Este tío?
Y grabó con él en, pues, Link Wray, que supongo que tendría con alguna especie de estudio o algo, no sé si su hermano, y como que
inventaba,
pues,
historias.
De hecho, hay otra canción que es famosa porque no sé si sale en una película de John Waters, que se llama Hide and Go Seek.
Es posible, John Waters siempre ha sido muy fanático de este tipo de músicas y así lo ha reflejado en su filmografía.
Pues esta canción que digo la grabó con Link Roy a la guitarra y es otra bestialidad, parece una especie de reunión, un aquelarre negro.
Joder.
Y bueno, tuvo relativo éxito con este single que acabo de decir y pues otro hombre más, otro intérprete de rock and roll salvaje que pasó al olvido.
Sí. Eso en el orgullo del rock and roll realmente.
Como los Osiris.
Bueno. Sí. Por eso hablo. Yo siempre tengo en la cabeza Osiris. Nunca se me olvidan. Lo pusimos en el primer programa. Los oyentes de Toledo Rocking Show nunca se olvidan de los intérpretes aquí puestos. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad. ¿Qué nos trae David?
Pues seguimos con este especial de rock and roll negro con un grupo muchísimo más famoso, que eso sí que tuvieron éxito, pero por... Bueno, son los Isley Brothers. Un grupo que, pues por lo que he leído por ahí, es el grupo más longevo de la historia del rock and roll, cosa que seguro será un...
Longevo desde el inicio.
Sí, desde 1950, de mediados de los 50 hasta ahora.
Dime exactamente de qué año.
1900 a lo mejor 56 o algo así.
Sí, vale.
Pero a lo mejor es un mérito que se atribuye en ellos simplemente.
No, está bien.
Pero los Isley Brothers también hay que decir que es un grupo... Que
pensé que ibas a decir 1954, que entonces ya me jodes.
Este apelativo de grupo más longevo también le desmerece el hecho de que ha sido el más versátil, porque esa gente ha hecho toda la música, según haya pasando las décadas, ha hecho la música que demandaba su condición de negro. O sea, en los 60 hacían un tipo de música, en los 70 pasaban al funky, en los 80 no sé qué, en los 90 el hip hop y mierda. Sí. Pero hubo una época...
Una banda muy triste.
¿Ahora que estará haciendo reggaetón o cualquier cosa de esta?
Pues no lo sé. Desde luego a nosotros el reggaetón no nos importa, pero sí que vamos a ir a la década en la que brillaban, que eran los 50, porque a mí lo de los 70 seguramente no mole nada, porque era en plan funky, discotequero, pero los 50 hacían rock and roll con muchísima clase, más bien tirando al doo-wop, porque era lo que le tocaba. Si en los 50 hubiese habido reggaetón, sí que hubiesen hecho reggaetón seguramente. Y
son los Bon Jovi negros que hacen rock and roll porque es lo que toca.
Sí, exactamente. Y bueno, la canción que voy a poner es de 1958 y se llama Everybody's Gonna Rock and Roll.
Yeah. Bueno, pues ahí estaban los Isley Brothers con su Everybody's Gonna Rock and Roll. ¿Qué os ha parecido?
A mí me parece que... Es que, claro, ¿de qué año me estás hablando?
Del 58.
Es que, ¿ves lo que te decía antes? O sea, es que el doo-wop realmente llegar no llega hasta los 60, tío. Y es que esta canción es puro doo-wop.
Sí.
Pero puro doo-wop. Otra cosa es que sí, que metan más base guitarrera, incluso metan, creo que un punteillo de guitarra y tal, pero has hecho un anillo de... Van siempre por delante y luego, en cuanto se ocupa su sitio, lo dejan y se van a otro. Es así. Son gente que en cuanto se ven cohibidos por el resto de la gente, su movida se ha hecho comercial, cogen, lo abandonan y se van. Y el caso es que cuando nosotros hablamos del lugar de los años 60, ellos ya los llevaban haciendo a lo mejor 5 o 6 años por delante de nosotros, ¿sabes? Cuando hablamos de los famosos de Dylan and the Belmonts, es que este tío, que yo no conozco de nada, que es la primera vez que lo escucho, llevaba ya por lo menos 5 o 6 años haciéndolo, tío. Y es que esto es puro doo-wop, ¿eh? Vamos a ver, el rey ya metía voces de doo-wop en el año 56, en el año 54, pero eran voces como en una parte concreta de la canción, ¿sabes? No en plan toda la canción como se está haciendo aquí, ¿sabes? En plan basar una canción en el trío vocal, ¿sabes? Era en plan pues hacer unos coros en una zona predeterminada. Predeterminada, ¿entiendes? Es como cuando tú y yo hacemos una canción y dijimos, bueno, en el estribillo va a hacer este coro, ¿sabes? Pero en el estribillo, no va a ser toda la canción. En esa canción empieza a tener muchísima importancia la zona vocal, la zona instrumental como base rítmica empieza a perder importancia, y estas son cosas que solo los negros pueden hacer.
Bueno, este grupo...
Parlamento de Hank Williams.
Al año siguiente de este single sacó una de las canciones más famosas del doo-wop, que es lo que dices tú, una canción que es una canción súper pegadiza, súper rítmica, que te incita a bailar y a hacer una fiesta universitaria, pero...
Con rubias locas descamisadas.
Que es que se borra la canción solamente con esta vocal, ¿sabes? O sea, es la de Shout, que es una canción súper versionada, que seguro que no sabes si sabes cuál es, pero si la escucháis vais a saber cuál
¿Shout?
Es. Una canción muy rápida, que la han versionado miles de grupos, y pues que es por la que pasaron...
¿Viste Shout?
Historia. No.
Ah, vale.
Mucho más rápida, mucho más cruda. Pero bueno, vamos a acabar, si os parece, este tema de este especial de rock and roll negro salvaje de los 50 y los 60 con El Rey.
Lo siento.
El Rey del rock and roll negro de los 50.
Yo le llamo, como yo, la mitad del planeta, el arquitecto del rock and roll.
Que también es el arquitecto del rock and roll. Hablamos...
Pero El Rey no, El Rey solo hay uno.
El Rey es solamente Juan Carlos I, Borbón y Borbón de España. Hablamos de Little Richard.
Yo prefiero llamar Larón.
Y Elvis Presley también era
también se le puede llamar
ilustre monarca. Little Richard, ¿qué mejor forma de acabar este programa?
No hay mejor.
Little Richard.
No hay mejor forma. Además, era un tipo...
Si acaso a lo mejor acabarlo mejor con Juan Carlos o incluso con Elvis, pero Little Richard también.
Pero Juan Carlos es una rareza importante. Yo creo que ni siquiera en internet podemos encontrar las canciones de Juan Carlos, ¿no?
Espero que no. Lo espero.
Es la típica banda singulera. Eso va sacando canciones. Está Familia Real, Osiris y Juan Carlos. Mejor manera de cerrar un programa de Toledo que hizo tan extraño como es el que ha resultado ser este. Pero es que, aun siendo un programa totalmente normal, no habría tampoco mejor manera. Es un tío que llega a hablar, pero por los codos. Derramó mares de tinta, más que cuando los... Iba a decir una barbaridad. Little Richard fue una persona que fue capaz de estructurar el rock and roll de una manera totalmente diferente en los años 50. Si antes era ABC, él consiguió meter una H antes de la C. Fue una persona que era capaz de meter 3 notas en medio segundo y que luego fue imitado por muchísima gente, pero principalmente por uno de los que yo considero los más grandes, que es Jerry Lee Lewis. Para mí es más grande Jerry Lee. Little Richard fue el primero y por lo tanto tiene un mérito acumulado que ni te cuento, pero es que vamos a hablar de otra cosa. Ya no era su manera de tocar ni el espectáculo que daba. Era su manera de cantar. Es que es acojonante cómo puede meter más decibelios de sonido en notas que el mismísimo rey se quedaba corto. Por supuesto, esto no podéis ir diciéndolo por la calle. Esas son cosas que tenéis que quedaros con ellas y no contarlas. vale, os lleváis bien con vuestra madre, me da igual, no tenéis por qué decírselo.
Yo creo que también cabría resaltar lo difícil que lo tuvo Little Richard. Al fin y al cabo no era fácil ser negro en aquella época, no era fácil ser homosexual en aquella época, en el New Orleans de los años 50. Para hacer esta barbaridad de música, la verdad es que es algo que le tuvo que salir realmente de las entrañas.
Bueno, Little Richard era más hombre de lo que parecía, y bueno, y de lo que... Bueno, Little Richard es un hombre, ¿vale?
Eso no lo niega nadie.
De hecho, era tan hombre que acabó renegando de su homosexualidad, basándose en que era más religioso que homosexual,
¿no? Little Richard nunca ha faltado el respeto a lo que una persona le puede faltar. Little Richard es una persona genial, punto final, ya está.
Por supuesto.
Por supuesto, y ya está.
Era maricón como el solo, Arthur. Eso.
¿Era maricón?
Deja de pecar de ingenuo.
No, era una persona homosexual, que no maricón, ¿eh? La pluma no se la detectaba ni el mismísimo diablo.
Bueno.
¿Me entiendes? Era un grande, no de esta música, sino de la vida. Era una persona a tener en cuenta y muy a tener en cuenta para respetar y para admirar por igual. O sea, era un tío genial. Era un tío que se peinaba el tupé a base de meterse ahí tridentes y...
Bueno, desde luego la figura de Little Richard...
Perú
ha creado escuela. Hasta aquí el programa de Toledo Rocking Show con nuestro invitado ilustre Bertín,
aliento podrido McLagan.
Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad. David y Culebras, ha sido un placer.
Un placer, Bertín, Arthur. Hasta el próximo programa.
Hasta luego. Vamos a cruzarnos. Yeah.